Muy buenas tardes, Sinaloa. Muy buenas tardes. Sin más preámbulo, nos enlazamos al siguiente programa, Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo la conducción de Diana Perea y Rafael Chávez, con invitados especiales. Iniciamos.
Relatos, misticismo, raíces, lengua, el habla, inscripciones y códices. El saber encerrado en los vestigios, mitos y leyendas de nuestros ancestros. Atenas se vuelve democrática. Cae el Imperio Romano. La Primera Cruzada. Caída de Constantinopla. Colón llega a América. Primera Revolución Industrial. Independencia de las 13 colonias de América. Revolución Francesa. Burguesía. Capitalismo. Derechos del hombre y el ciudadano. Reparto de África. Conferencia de Berlín. Causa de la Primera Guerra Mundial. Revolución Rusa, Mexicana y China. Segunda Guerra Mundial. Llegamos a la Luna. Los 70. Amor y paz. The Beatles. Cae el Muro de Berlín. Disolución de la Unión Soviética. Nace la Unión Europea. Guerra del Golfo. En México, levantamiento indígena zapatista. Internet. Globalización. Revolución sexual. Diálogos con la Historia. Un programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Diálogos con la Historia, el programa de la Facultad de Historia. Recuerden que nos escuchan por la 1150 de AM y la 96.1 de FM, así como también nos pueden escuchar y ver por www.radiowas.org. Mi nombre es Rafael Chávez y me acompañan en la conducción la doctora Diana Perea. Diana, bienvenida.
Gracias, Rafael. Buenas tardes.
Y asimismo, pues, se va a incorporar con nosotros Aimé del Rosario Hernández Trujillo, que es una alumna de la Facultad de Historia. Pues te damos la más cordial bienvenida, Aimé.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
Aimé es una alumna de la licenciatura en Historia y, pues, bueno, ya nos ha acompañado en otros programas aquí como invitada. Y pues ahora le va a tocar ser colaboradora ya para conducir con nosotros los programas siguientes, al menos de este semestre. Bienvenida a Aimé y pues esperemos aquí que te sirva de experiencia este servicio social que haces con nosotros. Para el programa de hoy pues tenemos como invitado a, bueno, alguien que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, el maestro en Historia José María Navarro Méndez.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la
conocido
invitación.
Como Chema para los gracias. Amigos, bienvenido, ya te tenemos confianza, por eso te también gracias, te invitamos.
No. Muchas gracias a Rafa, Diana, Aimé por la invitación, uno de nueva cuenta aquí en Diálogos con Historia.
Nos da mucho gusto tenerte aquí, Chema, y sobre todo, bueno, platicar con un tema pues muy ad hoc a este día. El tema pues lo titulamos Historia de las Constituciones en México. Y pues bueno, creo que al menos lo que sabemos cuando llega este día, el 5 de febrero, es que hay suspensión o hay puentes, y ubicamos prácticamente este día por eso y no tanto por el significado que tiene de fondo, que es la Constitución. Un tema de mucho interés histórico y actual para todos los mexicanos, porque eso es lo que regula, lo que rige nuestra vida, sobre todo institucional. Entonces, para este día, pues, te invitamos con esa intención de aclarar un poco de qué trata la Constitución, qué es el tema de la Constitución, a qué refieren estos puntos o cómo ha ido evolucionando esta serie de regulaciones que tenemos al interior de nuestro país y cómo se ha ido manifestando, ver esta parte histórica y entenderlo un poco para saber qué es lo que conmemoramos. Bueno, pues José María Navarro, parte un poco de su reseña curricular, es licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. Uh-huh. Asimismo, pues se integró con nosotros en la maestría en Historia, de la cual egresó hace 2 años. Creo, si no me equivoco.
Me parece que sí.
Y bueno, actualmente, actualmente se encuentra cursando el doctorado en Historia en nuestra facultad. Le gustó Culiacán y pues bueno, se quedó acá.
La tierra y, muy bonita.
Sí, qué bueno que estás bien acá. Bueno, parte de las actividades, Chema, que has tenido, bueno, como temas de investigación, pues tienen que ver con estas participaciones que has tenido en congresos nacionales, internacionales, publicaciones de capítulos y artículos en revistas, y que tienen que ver sobre todo con la temática de historia biográfica. Sobre todo has escrito
De Agustín de Iturbide y Ana Huarte particularmente. Y Ana Huarte,
efectivamente. Entonces, esas son las temáticas que has abarcado hasta ahorita, y eso te da, bueno, conocimiento sobre este tema que traemos ahorita para discutir, sobre las constituciones, sobre todo por el tema de la independencia de México y la creación de nuevas regulaciones en este mismo marco.
Sí, uh-huh. Bueno, si bien he trabajado lo que es biografías y vidas de los actores principalmente, es pertinente también conocer el contexto y las acciones uh-huh. políticas que cada uno de estos actores primordiales, como es Agustín de Iturbide, Calleja, Félix María Calleja, perdón, uh-huh. Han tenido a la suerte la construcción histórica a partir de las constituciones, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde nace la constitución o dónde nace esa tradición constitucionalista particular que tiene México? Para ir un poquito más en orden, ¿no? Finalmente, ¿qué es una constitución? Es el orden jurídico uh-huh. de un Estado. En esta intención de separar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la constitución va a normar y va a separarlos. Lo que se tenía antes como una carta blanca, un cheque en blanco prácticamente para hacer y deshacer tanto las monarquías absolutistas como las monarquías un poco más moderadas, como la inglesa con el sistema parlamentario. México va a ir adoptando estas intenciones a partir de la Nueva España, ¿no? 1808, la invasión francesa va a modificar las reglas del juego en el absolutismo español y va a introducir una idea que se tenía ya macerando a partir de la Revolución Francesa. Todo esto es una serie de conexiones históricas uh-huh. que se va teniendo a lo largo de la vida histórica tanto de la Nueva España como de México y posteriormente los diversos intentos de diferentes formas de gobierno: federalismo, centralismo, monarquía, bueno, el primer imperio, el segundo imperio, ¿no? Todas estas ideas que van a ir surgiendo a lo largo e intentos por ir formando una vida política o una vida plena políticamente soberana del Estado mexicano. ¿No? ¿Qué es una constitución? Pues lo decíamos, ¿no? Es el ordenamiento y la división de los poderes. En esta idea, la constitución de la monarquía española en 1812, que se va a legislar, va a tener esta misma idea, ¿no? Que el rey no sea tan absoluto. Hay que recordar que la tradición histórica legislativa española es el rey es el actor absoluto de la creación de las leyes y los reglamentos internos de la monarquía. En este sentido, la Nueva España no era la excepción. Y en 1812 se va a romper esa tradición, separando los poderes y poniendo una limitación al actuar del rey.
Esto que dices, Chema, es muy interesante porque muchas veces, digamos, estos orígenes de la Constitución que señalas son importantes de detenerse un momento en ellos, porque pensamos en la tradición de las constituciones mexicanas como algo muy propio o que nacen a partir de la Constitución de Apatzingán, la primera uh-huh. constitución en México. Pero pocas veces se dice esto que tú mencionas, que sí. Las constituciones antes de que México nazca como nación tienen su origen pues en la tradición jurídica española, en la falta o en la ausencia de en quién recaiga la soberanía cuando uh-huh. Fernando VII es depuesto, y también en la tradición de Cádiz, como digamos la que inaugura la tradición constitucional de la nación que se iba a convertir lo que era entonces el virreinato, ¿no?, de la Nueva España.
Así es, si bien, bueno, la tradición de uh-huh. Cádiz, uh-huh. la constitución de la Pepa, porque nace el 12 de mayo de San José.
Ah, ok. Así
se menciona, ¿no? La tradición historiográfica y las menciones en los archivos que se tiene, uh-huh. la Pepa. Si bien esta tradición va a tener un impacto muy profundo en la Constitución de 1824. Uh-huh. No hay que olvidar tampoco la del 14, de 1814, o el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como la Constitución de Apaxingán, ¿no? Uh-huh. Estas dos constituciones y estas dos formas diferentes de entender el espacio nuevo hispano y posteriormente mexicano, van a tener una mezcla junto con las ideas que se van a tener de del constitucionalismo de 1787 norteamericano y el constitucionalismo francés de la Revolución.
¿Y qué principios se retoman, digamos, de este constitucionalismo norteamericano?
En términos generales, el federalismo, la idea de la federación propiamente, no es que Natalie Lee Benson, lo he dicho y ha hecho hincapié haciendo hincapié en esta idea, no es que la Constitución, por ejemplo, de 1824 de México sea una copia tal cual, que muchas veces es la mala...
O es el debate.
Es el debate, sí, que se tiene. La Constitución de 24 es una copia tal cual de la norteamericana. No es cierto. Hay mucha más influencia del federalismo que intentó Cádiz establecer, uh-huh, con la monarquía católica, que el federalismo al estilo norteamericano, ¿no? La libre y a plena soberanía. Aquí todavía se tenía un poder central que mediaba la propia integración de los estados, y la misma constitución interna de cada estado, la del 24, va a promulgar eso, que cada estado tenga una constitución propia. Caso particular, y de uno de los que más conozco, la de Michoacán, ¿no? La constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 1825.
Y en este sentido, Chema, nos ponemos a hacer un poco el recuento este de la influencia de los conceptos, sobre todo de la Revolución Francesa y la conformación del Estado. Las categorías que ellos manejan, libertad, igualdad y fraternidad. Vemos que en la independencia en México hay una adaptación diferente de esos conceptos, ¿no? Donde todavía pervive un poco la religión, que son independencia, sí, religión y unión.
Por lo menos con Agustín de Iturbide, ¿no? estas tres categorías que maneja el trigarantismo, el ejército trigarante propiamente, van a mediar, es una sociedad profundamente diferente, la mexicana a la francesa revolucionaria, ¿no? El jacobinismo francés vino a destronar la parte religiosa. En cambio, la sociedad nuevo hispana, todavía profundamente religiosa para 1821 o 1822, es una sociedad que pugna por la integración religiosa plena. De hecho, uno de los principales problemas que va a tener el 24 es ese: ¿quién designa a los obispos? Siendo que antes el monarca católico español los designaba. Ahora, a partir de la separación en el 24, ¿quién nos va a designar? Hay que buscar el reconocimiento del Papa. ¿El gobierno va a hacer injerencia? Sí, no, ¿cómo? ¿Y cómo reconoce el Papa un país que apenas y Inglaterra reconoce como independiente? Entonces, todas estas categorías van a ser su propio collage, su propia mezcla de ideas retomadas de Francia, retomadas de Estados Unidos. Por ejemplo, la Constitución norteamericana habla solamente de la existencia de Dios, pero la Constitución el Acta de Independencia, por ejemplo, de México, establece que el país es católico, romano, apostólico. Uh-huh. ¿Sí?
Esa es una gran diferencia, ¿no? Entre Estados Unidos y México, que va a determinar la parte de su constitución.
Sí, uh-huh, sí, muchísimo. Uh-huh. Y que va a actuar hasta 1857, esta posición católica que tiene el territorio mexicano. Y que en el 57 va a generar otro problema, el Estado laico, que no va a aceptar o va a aceptar.
Sí. Bueno, Chema, bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte de identificación y pues regresamos enseguida.
Estamos en Diálogos con la Historia, el programa de radio de la Facultad de Historia, y bueno, el día de hoy mis compañeros en la conducción, el doctor Rafael Chávez y Aimé del Rosario Hernández Trujillo, tenemos el gusto de tener como invitado a José María Navarro Méndez, estudiante del doctorado de la Facultad de Historia, con quien estamos dialogando en este día sobre la historia de las constituciones en México, a propósito pues que se conmemora un aniversario más el día de mañana de la Constitución mexicana de 1917. Chema, pero bueno, antes de que lleguemos y esperemos que el programa nos alcance para llegar a la Constitución de 1917, sí es interesante apuntar, pues, este proceso de búsqueda de conformación de la nación mexicana, que va incluso antes de que la nación, pues, se conforme como tal, desde la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812, o lo que ya apuntábamos de las ideas políticas que se gestan en Estados Unidos, en Francia, con su revolución. Y bueno, desde que la nación mexicana es independiente, después del proyecto, o bueno, no sé cómo te parezca a ti más pertinente nombrar a este periodo de la monarquía de Iturbide, y que se busca la opción de, bueno, ¿qué tipo de nación va a ser? ¿Va a ser una nación, una república federal, una república centralista? Pues la nación sigue buscando, o se busca que la Constitución determine qué va a ser. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco sobre el ensayo centralista y estas, las siete leyes, que son la medida constitucional de esta época, ¿no?
Sí, bueno, ante el... pues, digamos, siendo críticos con el proceso histórico, el proceso de la federación de 1824, 1835, 36, fue un fiasco. Sí, o sea, el único gobierno plenamente completo fue el de Guadalupe Victoria, y fue el primero, ¿sí? Ante este fracaso, los denominados herederos de Félix María Calleja van a retomar el intento por reorganizar el país, ¿no? Las siete leyes, o las leyes constitucionales de la República Centralista Mexicana, van a intentar regular de forma como lo regulaban antes la vida novohispana, ¿no? Estos personajes que son herederos de Félix María Calleja, me refiero a Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo.
La misma generación que le había tocado con su independencia,
sí,
entonces.
Sí, sí, sí. Es esta generación de milicianos que combatieron a los primeros insurgentes, ¿no? De 1810 a 1815-16. Estos personajes activamente militares, un Anastasio Bustamante plenamente activo, con el ideólogo Lucas Alamán, conservador, uno de los más grandes conservadores y teóricos políticos de México, van a idear estas siete leyes, ¿no? Con la intención de asemejar la forma que se tenía de gobierno en el periodo virreinal, ¿no? ¿De dónde se toman las decisiones del centro del país? ¿Dónde se tiene que recaudar el proceso, el tema hacendario? En el centro del país, y a partir del centro del país se reparte.
Salvo que no establecen una monarquía.
No, no establecen una monarquía, se establece plenamente una república, se llamaba así, una república central. Viene en general muchos problemas esta nueva forma de gobierno, este republicanismo centralista, y va a generar problemas con la integración de la unidad del Estado mexicano, ¿no? Un caso muy particular es Texas, ¿sí? Que tiene el problema de que se funda bajo la Federación Mexicana, y es el alegato legal que hace Texas para separarse de México. Yo pacté con la Federación Mexicana, y las siete leyes constitucionales y la República Central no vienen con lo que yo pacté. Yo me voy de la Federación y declaro independiente del país de la Estrella Solitaria. Sí, es una de las consecuencias de esta Constitución, que se llaman siete leyes porque son siete principios generales, pero con una subdivisión cada principio general de esta Constitución. No sé, Aime.
Sí. ¿Y qué implicación crees tú, qué implicación política tuvo la Constitución de 1857 en la vida de México?
Con respecto a la bueno, esta ya es la segunda federación, ¿no? La Constitución del 57. Va a tener un impacto muy, muy, muy grande, ¿no? Desde la reorganización del Estado mismo y la separación Iglesia-Estado, ¿no? Este laicismo que va a imperar a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, es el mayor impacto que tiene la secularización de los bienes eclesiásticos, la desamortización de estos bienes, va a implicar tanto en la economía como en las lógicas de las personas. El registro civil, por ejemplo, que promulgaba Juárez, Mucho Campo, desde ese tipo de índoles, ¿no? El matrimonio civil. Y todo esto a partir de la Constitución, que viene a ser una, que realmente viene a ser una reforma a gran escala de la ley de la Constitución del 24, porque Constitución, las llamamos constituciones porque son en distintos momentos y son diferentes libros, pero realmente Constitución Federal ha habido una con grandes reformas, la del 24 y las dos reformas grandes que ha habido, la del 57 y la de 1917.
Entonces tenemos que hablar de una sola constitución, es la constitución, pues, no son las constituciones.
No son las constituciones, en términos, perfecto. Sí, en términos ya generales.
Más técnicos, pues, sería una sola.
Sí.
Entonces las otras son reformas que se le han hecho con cambios sustanciales en el 1857 y en 1917.
Sí, a gran escala, sí. Por ejemplo, esta laicización del 57 va a tener una implicación, la guerra de reforma, ¿sí? Y el establecimiento del segundo imperio auspiciado por Napoleón III. Y la misma constitución y las mismas reformas va a tener un golpe muy significativo con la del 17, por ejemplo. Y el establecimiento de los derechos sociales, una jornada laboral justa, la educación laica y gratuita, que no... la prohibición del trabajo infantil, por ejemplo, todas estas pugnas por las que pelean los revolucionarios.
Se adhieren entonces estos derechos o consignas sociales del periodo revolucionario en la Constitución. Y esto es muy interesante, Chema, porque, bueno, siempre hablamos de las constituciones de determinado momento, en especial la del 17, y se olvida o se omite que es la Constitución reformada. Sí, o sea, es la reforma de la Constitución del 57. Y bueno, la urgencia también de... Que este es otro aspecto interesante, cómo las constituciones son como siempre el cierre y el inicio de un nuevo periodo en la historia de México, ¿no?
Sí.
¿Cierto? Por ejemplo, la independencia, la revolución de independencia, como le llamaban entonces, se resuelve con una constitución.
O igualmente vendría a ser también el reflejo de la época y de las necesidades de cada tiempo, ¿no? La construcción de un documento, porque al final es eso, un documento que rige en cierto momento un país, un estado-nación.
Sí, pero también es muy como dice Diana, sobre el cierre y el inicio. El cierre del periodo centralista es el fiasco que fue la guerra con Estados Unidos. ¿Sí? Y es la oportunidad de retomar el poder de los federalistas con una constitución ad hoc al territorio que queda.
Entonces las constituciones también legitiman a nuevos grupos que acceden al poder y que establecen un nuevo régimen de gobierno.
Sí, así es. De ahí la necesidad, por ejemplo, del reparto agrario en el 17. Para consolidar finalmente lo que promulgaba una de las consignas de la revolución.
¿Cuáles fueron los otros aspectos, Chema, así para finalizar con una reflexión sobre la Constitución del 17? ¿Cuáles son los cambios sustanciales que se pueden ver aquí, además de los que nos has mencionado, que tiene mucho impacto social y que se ajustan a este inicio del siglo XX?
Se ajustan al inicio del siglo XX, efectivamente, y... son medidas muy muy interesantes, ¿no? Desde el municipio libre. Municipio libre, la pugna del municipio libre.
En contra de
las formas de administrativas de gobierno, que tenían el porfiriato.
Las prefecturas, digamos.
Claro. Otro de los elementos importantes, pues, es el voto directo. Y la eliminación de la figura del vicepresidente, ¿no? Que se proponía para las suplantaciones que se dieron en todo este periodo de la revolución, la decena trágica. Por eso se eliminan a las dos figuras de autoridad máxima en el país, al presidente y al vicepresidente, Madero y Pino Suárez. ¿Sí? Sin uno ni el otro, hay un tercero que puede entrar al poder. Entonces se elimina esta figura del vicepresidente en México. La gran pugna de la Revolución Mexicana, ¿no? La no reelección. Es una de las grandes... creo, aciertos de la Constitución de 1917, o por lo menos es lo que lo que indicamos. Pues.
Y hay que tener en cuenta que, bueno, esta misma Constitución se ha ido reformando durante el siglo XX y muchos de sus artículos al interior han ido modificándose también.
A las lógicas de cada tiempo, ¿no?
Así es. Sí, pues bueno, Chema, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado este día. Se nos acaba el tiempo y pues nada más queda despedirnos. Diana, muchas gracias. Aimé, a Nancy en cabina. Hasta la próxima.